El partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, lunes 20 de noviembre. Mil gracias, como siempre, por elegirnos y por acompañarnos. Aquí vamos a estar durante los próximos 60 minutos para contaros la última hora del deporte. Este parón de selecciones está resultando especialmente aciago en lo tocante a las lesiones. Y lesiones de cierta o de mucha gravedad. Las 8 o 10 semanas de Camavinga, las 10 semanas de Vinicius y ahora ya, confirmado oficialmente, acaba de hacer un comunicado el FC Barcelona, rotura del ligamento cruzado de la rodilla derecha de Gavi, afectación del menisco externo en torno a los 8 meses de baja. Adiós Eurocopa, adiós Juegos Olímpicos. Calendarios muy apretados, malas pretemporadas, exigencia máxima en cada partido, un cóctel perfecto para que se sucedan las desgracias. Fijaos si lleva tiempo en esto el seleccionador de la Fuente. Jugador primero, ahora entrenador, toda una vida dedicada al fútbol. Pues el de ayer, dice, fue el peor día de su carrera.
¿Es tu día más complicado en ese deporte?
Sí, sí, sí. Creo que es el momento más duro, el más amargo, es la impotencia de un futbolista. Sí, sí, es el más duro, sí.
Enseguida estamos con toda la actualidad deportiva, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Que comenzamos por el nuevo gobierno. Enrique López, buenas tardes.
Buenas tardes, del Toro. Sí, por el nuevo gobierno y las primeras reacciones a ese ejecutivo que ha anunciado el presidente Sánchez, que ha optado por mantener 22 ministerios y crear una cuarta vicepresidencia para la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Un gobierno continuista, más político que técnico, y en el que los miembros de Sumar ostentan 5 carteras, entre ellas la de Sanidad con Mónica García. La líder de Más Madrid ha participado en su última junta de portavoces en la Asamblea. No ha comparecido después, como suele ser habitual, lo ha hecho la que está llamada a ser su sustituta Manuela Bergerot, que asegura que no hay preocupación por el impacto que pueda tener para el partido la marcha de quien lo ha liderado durante los últimos 5 años.
No solo no nos preocupa, sino que nos llena de orgullo nuestra máxima dirigente ahora vaya a ser parte del Consejo de Ministros y que, bueno, es un motivo de alegría que vaya a defender la sanidad pública de todos los españoles.
Mañana a las 9:30 será la jura o promesa de los nuevos ministros ante el rey. Finalmente, no hay ninguno de Podemos. El Ministerio de Igualdad pasa a manos del PSOE. La nueva ministra es una destacada socialista en Castilla y León. Podemos, su portavoz Pablo Fernández, se acaba de mostrar muy crítico.
Pedro Sánchez y Yolanda Díaz han echado a Podemos del gobierno y esto es un grave error y es una muy mala noticia para España, porque limita, cuando no cercena completamente, las posibilidades de transformaciones profundas y de cambios reales que precisa y que necesita nuestro país.
Entre las valoraciones también la de la presidenta madrileña Díaz Ayuso.
Hay mucho que repartir, muchos favores, imagínense con la cantidad de partidos, amalgamas de partidos y de todo lo que tienen detrás para hacer ese nuevo equipo. Yo, hombre, evidentemente les desearía todos los éxitos porque sea el de todos, pero me parece que va a ser un gobierno irrelevante. Ya lleva a Sánchez como 60 ministros y siempre va todo a peor. Luego creo que el problema es otro, no es a quién pone en cada cartera.
A las 2 también vamos a contar las novedades sobre el soterramiento de la A5. Las obras comenzarán previsiblemente en 2024 y las que ya terminan son las de la Puerta de Alcalá. Hoy se ha quitado la lona que la cubría desde hace meses. En nada, antes de las Navidades, ya vamos a poder disfrutar de nuestro momento más emblemático en su máximo esplendor.
Gracias, Enrique. Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro. Laura Cabrera se encarga de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid. En el partido de la una os contamos las noticias del deporte. Antes de ir con los detalles, os adelanto lo más sustancial del día. Ya está confirmado oficialmente por parte del FC Barcelona tras realizar las pruebas pertinentes. Gavi sufre rotura del ligamento cruzado de la rodilla derecha y además tiene afectado el menisco externo. Una lesión que le tendrá de baja aproximadamente 7-8 meses. Así que evidentemente un palo tremendo para el jugador y para el Barcelona y para la selección española. El vestuario de España poco contaba el triunfo 3-1 contra Georgia en un funeral. Le pone palabras Gaya.
Como tú dices, un chaval de 18 años, que es muy importante para nosotros, para la selección, para cómo jugamos. Estamos rezando para que no sea tan grave y pueda estar con nosotros. Por eso la sensación es agridulce.
Desgraciadamente, las oraciones han servido de poco y se ha confirmado la mayor gravedad de la lesión. El seleccionador de La Fuente estaba desolado. Hay mucho enfado en el Barça por entender que en un partido en el que había muy poquito en juego, jugara como titular. Fue el único que repitió en el 11 junto a Lenormand con respecto al primer encuentro de esta ventana. Responde de La Fuente, entiende las críticas y los reproches.
Entiendo todo, ahora mismo entiendo todo, Alfredo. Pues, es un momento muy difícil, muy duro, para el jugador especialmente, para el Fútbol Club Barcelona, pero también para la Federación Española de Fútbol, la selección, todos sus compañeros, para mí, igual que todos el vestuario, parecía que habíamos perdido, o sea, estamos destrozados.
Como pasa en el Barcelona, en el Real Madrid están que trinan tras las dos lesiones de Camavinga y Vinicius. En este momento Ancelotti tiene 9 jugadores lesionados, aunque espera recuperar a Bellingham, y vamos a ver si Ceballos y Kepa para el partido del domingo en Cádiz. El equipo no regresa al trabajo hasta mañana por la tarde. Lo dicho, el partido de España pasó a segundo término. El 3-1 final nos otorga la primera plaza de grupo y nos sitúa como cabezas de serie en el sorteo del próximo 2 de diciembre en Hamburgo. Así que evitamos a varios cocos en nuestro grupo, tales como Francia, Alemania, Portugal, Bélgica e Inglaterra, que son los otros 5 cabezas de serie. Son ya 17 las selecciones clasificadas para Alemania 2024. Serbia logró ayer el pase tras empatar a 2 con Bulgaria. Así pues, el azulón Maximovic también estará en la Euro. El partido más llamativo de hoy es el Ucrania-Italia, que se juega en Alemania, en Leverkusen. A Italia le basta el empate para lograr el pase directo. El que no se clasifique irá a la repesca. No hubo jornada de Liga en primera, pero sí en segunda. El empate del Leganés en Valladolid fue productivo, porque el Sporting empató en Alcorcón y el Eibar perdió en Oviedo. Así pues, mantiene 6 puntos de ventaja sobre asturianos y pucelanos. El Alcorcón sigue en descenso con 14 puntos a 3 de la zona de salvación. En la Liga Femenina, paliza incuestionable del Barça sobre el Real Madrid por 5-0 y triunfo del Atlético de Madrid 1-3 sobre el Madrid Club de Fútbol Femenino en el Fernando Torres. Las culés ya aventajan en 6 puntos a las madridistas, empatadas ahora con el Levante, y el Atlético es cuarto a 2 del Real Madrid. Fin de semana muy intenso en el motor y malas noticias para Jorge Martín. El pésimo rendimiento de su neumático trasero le lastró desde la misma salida y la carrera fue un penar constante para el madrileño. Fue décimo y se queda a 21 puntos de Bagnaia, líder del Mundial, y que acabó segundo por detrás de Gian Antonio. Queda una sola prueba para el final del Campeonato del Mundo. Martín muy enfadado.
No había grip, no podía parar la moto, no. Bueno, una vergüenza, la verdad, el pilotar así. No puede ser que se decida un Mundial de MotoGP por una goma que no funciona y qué casualidad que solo le ha tocado a uno de los contendientes al título, ¿no? Espero que no haya sido propósito, por supuesto.
La noticia feliz corrió a cargo del valenciano Jaume Masià, que tras una gran remontada ganó la carrera de Moto3 en Qatar y se proclamó campeón del mundo en la categoría. El chaval estaba que no se lo creía. Entre lágrimas, sonido Dazón.
Es una sensación increíble. Bueno, pues por muchos años, ¿no? Luchando y entrenando y haciéndome daño y con inseguridades de si vas a seguir corriendo o si no. Y sobre todo las gracias a toda la gente que está en casa, a mis padres, por todo lo que han hecho por mí.
En Fórmula 1, triunfo de Verstappen en Las Vegas, la victoria número 18 de la temporada. Los nuestros, Sainz, sexto, y Alonso, noveno. Los dos perjudicados por el aceite que dejaron los coches clásicos que corrieron antes sobre el mismo asfalto y que dejaron manchas de aceite que provocaron trompos. Baloncesto, se rompió la racha de triunfos del Real Madrid. Unicaja profanó el Palacio y se impuso a los blancos por 93-99. Palo para los de Chus Mateo, que llegaron a tener 21 puntos de ventaja. El técnico blanco convencido de que les falló el físico en la parte final del partido.
Muy bien jugado por Unicaja, nos hemos caído físicamente un poquito al final. Bueno, normal también, llevamos muchísima tensión muchos días aguantando el tipo en partidos complicados y bueno, hoy algún día tenía que llegar la primera derrota y así hoy. Ya a partir de esta noche pasado es esto y a pensar en el siguiente.
Y en tenis, Djokovic absolutamente imparable, ganó por 6-3, 6-3 en la final de las finales de la ATP a Sinner. Es su séptimo título de esta Copa de Maestros, un gran 2023 que ha cerrado también con 7 títulos. Inicia esta semana número 400 al frente del ranking mundial. Es ahora mismo indiscutiblemente el mejor de la historia. 1:10, la lesión de Gavi está confirmada, es la gran noticia del día. La noticia del día está en Barcelona. Gavi está confirmado ya oficialmente. Tras las pruebas realizadas, sufre rotura del ligamento cruzado de la rodilla derecha y además tiene afectado el menisco externo. Nos vamos hasta Catalunya Radio. Ramón Salmurri. Ramón, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Se han cumplido los peores presagios.
Sí, sí. Gavi llegaba esta misma mañana a la Ciudad Deportiva. Ya en el rostro se le veía que no esperaba buenas noticias y ha salido al cabo de una hora acompañado de Iván de la Peña, su representante, y vaya, con esta noticia que solo toca confirmar, pero que es la peor de las noticias posibles, que es esta rotura completa del ligamento cruzado. Además también tiene efecto el menisco, por lo tanto, a la espera de la operación, Gavi va a estar fuera lo que queda de temporada.
¿De qué plazos hablan ahí en Barcelona los doctores?
Pues mira, los más optimistas están hablando de unos 6 meses, aunque hay cierta coincidencia en hablar quizás de un poquito más, 7-8 meses de baja para Gavi. Pero aquí hay un tema muy importante, que es el no tener prisa. Se entiende que una rodilla afectada de un jugador tan joven como Gavi, pues lo que necesita precisamente es todo lo contrario que es Gavi. O sea, se necesita calma, tranquilidad y no tener ninguna prisa.
Él tiene 19 años. Aquí lo importante, me parece a mí, no es llegar a la Eurocopa a los Juegos, que estaría muy bien llegar, pero está prácticamente imposible, sino que se recupere al 100%, porque le quedan 16 años de fútbol, por lo menos, vamos.
Y esa es una de las preocupaciones que hay en el Barça, honestamente, que Gavi entienda eso. O sea, tal y como es Gavi por mentalidad y como es en el campo, hoy mismo seguro que ya está empezando a pensar en, vale, ¿cuándo vuelvo a jugar? ¿Cuándo puedo volver a entrenar? ¿Cuándo puedo volver a estar con el equipo, con mis compañeros? ¿Si llego o no a la Eurocopa? Y eso es lo que hay que quitarle de la cabeza de todas. O sea, ahora se trata de no tener prisa, de hacer bien las cosas con la rodilla, porque tiene muchos años de carrera por delante.
Bueno, ¿cómo están en el Barcelona? ¿Qué dice el club? ¿Qué os transmiten desde el interior?
Pues están que arden. O sea, hay mucho, mucho enfado en el Barça con la gestión de Luis de la Fuente. Lo primero, por, digamos, volver a poner a Gavi de titular en un partido en el que España no se juega nada. Y tú dirás, hombre, sí, pero es que al final el seleccionador puede elegir a los que quieran. Pero el Barça entiende que Gavi es un futbolista que ha acumulado muchos minutos esta temporada debido a las bajas que ha tenido el equipo y que este partido era absolutamente prescindible. Pero es que además lo que no se entiende de ninguna de las maneras es que Gavi no salga del campo después del atropello de la primera acción con el defensor georgiano. Ahí es donde el Barça ya se pone las manos a la cabeza y saltan todas las alarmas.
Bueno, la impresión es que se lesiona en esa primera imagen, en esa primera torsión de la rodilla. Ahí entra ya con el ligamento roto y en cuanto apoya, pues lógicamente ya aquello se viene abajo. También es verdad que los jugadores ahí a veces aprietan. No quiero jugar, quiero jugar, quiero jugar. Incluso decía De la Fuente, luego lo escucharemos, es que él quería jugar el partido, es que quería entrenar el viernes. A veces también en ese sentido se cubren poco, ¿no? Se creen invulnerables, ¿no?
Eso es así, y más en un caso como el de Gavi, que es un chico muy joven, con mucha ambición, 19 años, y que quiere comerse el mundo. Pero el cabreo del Barça es monumental, es descomunal, porque se entiende que no es Gavi quien tiene que poner freno a esa situación. Veremos cómo se vehicula la protesta del Barça, si es vía Xavi, si es vía un comunicado, si es el propio Laporta incluso quien sale al paso. Es cierto que hay muy buena relación, especialmente con el director deportivo de la selección, Albert Luque, sobre todo Laporta, y también Enric Masip, mano derecha de Laporta, pero el Barça está muy, muy, muy caliente ahora mismo que relacione con todo este tema.
Oye, ¿qué significa para el Barça, que ya tiene problemas, de hecho, en el mediocampo? Acaba de llegar Pedri, pero no está a nivel todavía. Romeu no acaba de coger el hilo. De Jong todavía no está. ¿Qué significa para Xavi y para el Barça una baja de esta duración?
Pues te diría que lo es todo. A ver, vayamos por partes. Primero, hay que entender que Gavi inicialmente no es el futbolista predilecto de Xavi. Xavi prefiere otro estilo de centrocampista, pero han pasado dos cosas. La primera es que Gavi se ha ganado el puesto. O sea, se ha convertido en titular indiscutible y es el mediocampista más en forma del Barça esta temporada. Solo De Jong, cuando estuvo fino, digamos, mejoró sus prestaciones. Pero lo demás, Gavi superior a Gundogan, a Pedri, a Romeu, a Fermín, a todos. Y lo segundo es, evidentemente, las bajas. O sea, este Barça ha ido muy justito de medio campo. Eso también explica la acumulación de minutos y de partidos que ha tenido Gavi, y se ha convertido no solo en un jugador titular, sino en un jugador estructural del Barça esta temporada. O sea, este Barça ahora mismo no se entiende sin Gavi.
Bueno, viene a Vallecas el Barcelona, de hecho, el próximo sábado, 2:00 p.m. ¿Qué pasa con Ter Stegen, que también ha salido tocado de este parón de selecciones, ¿no?
Bueno, en principio lo que sabemos es que debería estar. No habrá problema con que Ter Stegen pueda jugar, pero es obvio que el calendario del Barça es muy complicado, que la situación en el club es delicada y que esta noticia de Gavi ha dejado la moral ahora mismo muy tocada del universo blaugrana.
Tiene que estar bueno Xavi ahora mismo, ¿eh?
Uf, Xavi hoy debe estar que... Xavi no acostumbra a morderse la lengua. Será interesante escucharle esta semana, pero ya te digo que Xavi anda, o sea, muy, 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 muy molesto con Luis de la Fuente y con la gestión que se ha hecho desde la Federación Española de este caso.
Pues es la última hora desde Barcelona, Cataluña Radio, Ramón Salmurri. Confirmada la grave lesión de Gavi, aproximadamente 8-9 meses de maja. Veremos a ver cómo va la rehabilitación. Ramón, un abrazo, mil gracias.
Un abrazo.
1:16, vamos a buscar una opinión cualificada, la de un experto, el doctor José González, director del Centro Médico Deire. Sabéis que tiene una amplísima experiencia en el mundo del fútbol, trabajó en el Atlético, en el Rayo, etcétera. Doctor González, muy buenas tardes.
Hola, Jay, buenas tardes.
Y gracias por atendernos. Acabamos de conocer ya la noticia confirmada oficialmente, el ligamento cruzado roto, afectación del menisco externo. ¿Esto qué significa en periodo de tiempo aproximadamente, doctor?
Bueno, ayer leía en la prensa que en 6-8 meses el jugador estaría dentro de los terrenos de juego, pero puedo afirmar que no es así. El tiempo aproximado es de 9 meses como mínimo, y para que el jugador vuelva a ser el mismo que ha sido ahora, como mínimo un año.
Un año para volver a ser el jugador que en este momento era Gavi.
Efectivamente, es así. Es decir, durante a los 8-9 meses puede empezar poco a poco, pero hasta que coja la confianza total que un jugador precisa y el nivel de juego, viene a tardar un año aproximadamente.
Nos decía ahora Ramón desde Barcelona, además conociéndole, va a intentar recortar, forzar, etcétera. Supongo que es lo peor que puede hacer, porque además es un jugador jovencísimo, 19 años, con toda la vida por delante, ¿no?
Hombre, si quieren convertir en otro Ansu Fati o algunos más que hay en este momento, pues adelante. A estos jugadores que son tan jóvenes, lo que hay que hacer es recuperarles y recuperarles bien, que tienen una larga trayectoria como futbolistas. Si queremos recuperarlos rápidamente, las recaídas están servidas. Y al final lo que hacemos es estropear, tanto para el equipo como para el propio jugador, su trayectoria deportiva.
Seguro que ha visto la jugada de ayer con detenimiento. Viéndola yo, que soy un profano y no tengo, mi opinión tiene poquísimo o ningún peso, me da la impresión de que la lesión se produce en la primera de las dos acciones y que en la segunda ya es la consecuencia. No sé cómo lo ve usted.
Pues efectivamente, yo creo que es así. No, pero hay que tener en cuenta una cosa, que el ligamento cruzado anterior se rompe con un gesto mínimo. Y si no, tenemos el caso del famoso portero internacional del Barcelona, que simplemente al agacharse a recoger un balón se rompió el ligamento cruzado anterior. Es decir, que no necesitamos una entrada fuerte, una entrada violenta, un gesto deportivo importante. No. El más mínimo gesto en ocasiones puede producir una lesión del ligamento cruzado anterior.
Le estaban cayendo palos también al doctor. Debió decirle después de la primera entrada que ya no volviera al terreno de juego. No sé si eso en una exploración tan rápida se percibe o es el jugador el que, pues ya sabemos cómo son los futbolistas, quiere entrar a toda costa, ¿no?
No, vamos a ver. Los palos van siempre para el médico, para el doctor. Cuando el doctor es el que menos culpa tiene todo esto. Porque hay muchísima, en todo este mundo ahora mismo, esta vorágine que existe, el médico no tiene nada que ver. Está viendo cantidad de partidos, pretemporadas, vuelos, etcétera, etcétera, y entrenamientos constantes. El médico no cuenta absolutamente para nada, desgraciadamente, para la programación de los partidos, ni los entrenamientos, ni los días de descanso. Y cuando un jugador se lesiona o un equipo va mal, doctor, el equipo está mal físicamente, ¿no? ¿Qué le parece? Oiga, usted pregúnteselo a los responsables de la preparación física. A mí pregúnteme simplemente de cómo va la evolución de la lesión.
Se ha anticipado a mi siguiente pregunta. Este parón de selecciones está siendo funesto en cuanto a lesiones. Ese cóctel que estaba diciendo ahora, supongo que malas pretemporadas, poco descanso, mucho viaje, mucho forzar a los futbolistas, gran número de partidos, es un cóctel que trae como consecuencia todo esto, entiendo, ¿no?
Efectivamente, pero hay que tener en cuenta que el fútbol se ha convertido en un negocio para los futbolistas, para los cuerpos técnicos y otras entidades como la FIFA, la UEFA, la Liga de Fútbol Profesional, pero no para los trabajadores del entorno del fútbol, ni muchísimo menos. Y entonces ellos lo que quieren es negocio, 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 hacer todos competiciones y no tienen en cuenta que el organismo humano no es infinito. Al final pagan las consecuencias. Y entonces, buscar el difícil equilibrio, como estoy diciendo en repetidas ocasiones, entre lo que es competición, entrenamiento y descanso, y que muchas veces el descanso es muchísimo mejor que un buen entrenamiento, esto les cuesta a los responsables llevarlo a cabo.
Y le pregunto por las otras dos lesiones, las que afectan al Real Madrid, la de Camavinga, esa rotura parcial, no sabemos hasta qué punto, del ligamento lateral externo. ¿Esto cuánto tiempo es? ¿Cómo vuelve el jugador?
Vamos a ver, ya he explicado en alguna ocasión que el ligamento lateral externo se lesiona con bastante menos frecuencia que el ligamento lateral interno. Sin embargo, desde el punto de vista biomecánico y anatómico son diferentes. Con lo cual, una rotura parcial del ligamento lateral interno, si el futbolista no tiene ninguna sensación de inestabilidad y demás, pues yo calculo que entre mes y medio, 2 meses va a estar dentro de los terrenos de juego. Ahora bien, si él nota cierta inestabilidad, no quedará más remedio que pasar por el quirófano.
Estamos hablando de 8 semanas aproximadamente, por tanto, de baja para Camavinga. Luego está lo de Vinicius, que es una rotura en la parte posterior del muslo izquierdo. Ya tuvo una en Vigo, si recuerdan aquel sprint. Estuvo 1 mes fuera. Aquí hubo un golpe previo que no sé si tuvo alguna influencia directa en la lesión. Se habla de cerca de 2 meses. ¿Qué noticias tiene al respecto? ¿Qué me puede contar?
Efectivamente, el bíceps femoral es un músculo que interviene fundamentalmente en la velocidad, es decir, en la frenada y en el regate, ¿no? Y Vinicius tiene todas estas características, con lo cual sus músculos isquiotibiales, concretamente el bíceps femoral, trabaja en demasía. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con este tipo de lesiones. En este caso concreto, no es solamente una lesión del músculo, sino que afecta también al tendón del bíceps. Y el tendón del bíceps hay que tener cuidado. Recordemos a Dembélé, al principio con el Barcelona, que tuvo problemas en el bíceps, se le quiso forzar, y al final tuvo que ir a operarse, me parece que fue a Finlandia, de la inserción del bíceps. Sí. O sea, hay que tener cuidadito con este tipo de lesiones, hay que procurar hacerlo con cierta medida para evitar recaídas innecesarias.
Tengo una duda en esta última jugada. ¿El impacto de Davinson Sánchez, seguro que ha visto la jugada, es influyente decisivamente en la lesión o es más una cuestión del sprint y del esfuerzo?
Normalmente el bíceps actúa más en el sprint y en el esfuerzo. Uh-huh. El impacto normalmente, cuando un músculo se lesiona por impacto, suele ser menos importante. Una lesión directa suele tener un periodo de recuperación muchísimo más rápido que no una lesión indirecta como puede ser la que hablamos anteriormente.
Pues no sabe cómo le agradezco estos minutos, doctor González, por echar luz y aclarar la situación del fútbol actual, de esta presión tremenda que está ejerciéndose sobre los futbolistas y que está derivando en esta gran cantidad de lesiones que estamos viendo día a día. Doctor, un abrazo, mil gracias.
A vosotros.
Comentaba ayer el seleccionador de La Fuente que estaba el vestuario absolutamente desolado. Bueno, fijaos que después de la victoria, toda la rueda de prensa fue íntegramente hablando de la lesión de Gavi. Ni una sola pregunta sobre el partido porque nadie tenía cuerpo para ello. Este es de La Fuente. Se le preguntó, lógicamente, si no era el momento de haberle dado descanso, de haberle dejado en el banquillo. Todo esto respondió.
Entiendo todo. Ahora mismo entiendo todo, Alfredo. Yo sé que es un momento muy difícil, muy duro, para el jugador especialmente, para el Fútbol Club Barcelona, pero también para la Real Federación Española de Fútbol, la selección, todos sus compañeros, para mí, igual que todos, el vestuario, parecía que habíamos perdido. O sea, estamos destrozados. El fútbol es una actividad de riesgo y está la parte fea del fútbol.
En algún momento dice, pues a lo mejor reservar a un jugador, reservar a otro, no sé si lo ha pensado.
No, porque si no hubiera sido, quiero decir, si no es Gavi puede ser otro. Es decir, ayer hablábamos de que esto puede pasar en un partido de liga, en un entrenamiento y en cualquier situación. Desgraciadamente el fútbol, vuelvo a repetir, es una actividad de riesgo. Ha sido un accidente, ha sido una situación de una desgracia, pero desde luego Gavi está perfectamente para jugar el partido, igual que los compañeros.
Es muy joven, tiene 18 años, es de las primeras lesiones graves que tiene. ¿Tenía más rabia? ¿Estaba más desanimado?
Estaba pues roto, destrozado. no comprendía que estas cosas pueden pasar y que le podían pasar a él, ¿no? Creemos que somos totalmente invulnerables y nos demuestra la vida que no lo somos así, que somos muy frágiles. Ver al vestuario en ese momento, en el descanso, cuando hemos entrado en el descanso, era, eso parecía pues bueno, un velatorio. Estábamos todos rotos.
¿Por qué no ha reservado a Gavi en ningún partido?
Porque si hubiera sucedido con otro, pues estaríamos hablando de lo mismo. Gavi venía de no jugar en el fin de semana, que tuvo tarjetas, y estaba fresquísimo y estaba fenomenal. Pues si lo hubierais visto el día, el viernes, después de haber jugado el partido, quería entrenar con los jugadores que iban a entrenar. O sea, quiere decir que es un superdotado. Pero en cualquier caso, siempre los protegemos, por supuesto que sí.
Y añadía De la Fuente lo que habéis escuchado al principio del programa: es el peor día de mi carrera deportiva. Y mira que es longeva, porque tuvo muchos años de jugador y ahora lleva muchos años entrenando. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Una auténtica epidemia de lesiones, algunas de mayor, otras de menor gravedad, pero muchas ya de un mes, dos meses y más, ¿eh?
Sí, y es que este virus FIFA ha atacado y de qué manera la Liga Española en este parón de selecciones. Vinicius, Camavinga, Gavi, Ter Stegen, Oyarzabal, Ocampos, Mandy o Muriqui han caído. El Real Madrid se queda sin dos de sus pilares, el francés con una rotura del ligamento lateral externo y el brasileño con una rotura muscular en el muslo izquierdo. Ambos estarán más de dos meses fuera. Algo parecido le pasa al FC Barcelona. Oyarzabal y Muriqi son indispensables para Imanol Alguacil y para Javier Aguirre. El jugador donostierra sufre una lesión en el bíceps femoral izquierdo, el delantero kosovar sufre una lesión en el gemelo izquierdo y estará al menos un mes de baja. Ocampos cayó con molestias musculares y Mandy sufrió una lesión de tobillo. Eso en España. Pero es que otras ligas tampoco son ajenas a las lesiones. Haaland se lesionó del tobillo, aunque no parece grave. Rashford no pudo acabar el partido ante Malta. Onana tiene afectado el abductor. Zaire Emery, esta estrella de 17 años del Paris Saint-Germain, se lesionó con un esguince de tobillo en el duelo ante Gibraltar. El italiano Bastoni fue desconvocado por una distensión muscular y el portero de la Salernitana, el mexicano Ochoa, sufre un problema en su clavícula.
En el caso de Zaire Emery, que era su debut con Francia, 17 años, hasta 2024. Se pierde los partidos decisivos de la Liga de Campeones. Hemos recuperado tres frases de tres entrenadores de equipos punteros. La primera, Guardiola, sobre el calendario. Toda esta historia de las lesiones por forzar a los jugadores.
Al final mira cuántos cruzados te hacen ir a Asia, a Estados Unidos, ya te hacen partidos fortísimos, derbis, partidos grandes, y la gente cae y sigue cayendo y seguirá cayendo, porque el show must go on, y si Courtois no está, pues ya habrá otro, ¿no? Y si Militao no está, pues ya habrá otro, y si no está Kevin, pues ya habrá otro. Una batalla perdida, excepto los jugadores se planten y digan no jugamos. Lo demás es una batalla perdida, no hay nada que hacer, ni reuniones de UEFA, ni de FIFA, ni nada, no hay nada que hacer.
Hasta que los jugadores se planten y digan no jugamos, dice Guardiola. Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid.
Yo creo que tenemos que parar un momento y decir, los jugadores, porque al final si se cansan los jugadores, aquí cerramos. Es un tema muy serio esto del calendario. Es una ilusión muy grande. A los jugadores les gusta. Pero hay un límite a todo y creo que en este momento el límite del calendario se está superando.
Los jugadores matan por ir con sus selecciones, pero se van acumulando viajes y partidos y vienen las lesiones. Xavi, el entrenador del Barça, proponía una alternativa para aligerarlo.
Que hagan la selección durante un mes y medio y el resto de temporada es para clubes, ¿no? Esto de parar un mes y medio selección, pues yo creo que sería mejor que hicieran todo el mes y medio esa selección de selecciones y a partir de aquí con los clubes. Lo veo buena solución, pero bueno, no depende de mí, está claro.
Del partido de España, que ha pasado un plano absolutamente secundario, está todo contado. Ganó 3-1 España. Georgia esta vez defendió con más orden, acumuló futbolistas atrás y nos lo puso más complicado. España cabeza de serie en el sorteo del próximo 2 de diciembre en Hamburgo. Evitamos a los otros cabezas de serie, a los cocos como Francia, Alemania, Portugal, Bélgica e Inglaterra. Esa es la mejor de las noticias. Ayer se jugaron varios partidos. Consiguió la clasificación uno de ellos, Serbia, que es el número 17, ahí estaba Maksimovic, consiguió el pase, Bonilla.
Sí, empató a 2 en Bulgaria y con 14 puntos y tras Hungría, que es el líder del grupo, se mete en la ronda final de la Euro junto a Alemania, España, Escocia, Bélgica, Francia, Portugal, Turquía, Inglaterra, Austria, Hungría, Eslovaquia, Albania, Dinamarca, Países Bajos, Rumanía, Suiza y Serbia. De ayer podemos destacar el triunfo de Portugal, 2-0 ante Islandia, con tanto de Bruno Fernández y de Horta. La selección que dirige Roberto Martínez ha hecho pleno con 30 puntos en 10 partidos. Y también hablamos de Bélgica, que ganó a Azerbaiyán por 5-0 con 4 goles de Romelu Lukaku. El jugador de la Roma, en apenas 20 minutos, logró el póker de goles. Desde el 17, que anotó el 1-0, hasta el 37, que hizo su cuarto tanto.
Y hoy hay tres selecciones que van a inscribir su nombre como clasificados para la Eurocopa.
En el grupo C, con Inglaterra ya clasificada, destaca el Ucrania e Italia, que se juega en Hamburgo. A Italia le vale el empate para su clasificación. En caso de derrota, la que estaría en Alemania sería Ucrania, e Italia tendría que esperar a la repesca. Algo parecido sucede en el grupo H. Juegan Eslovenia y Kazajistán. Los eslovenos llegan tras caer en Dinamarca por 2-1, pero la selección del rojiblanco Jan Oblak le vale con un empate para estar clasificada. El que quede tercero de este grupo, es decir, Eslovenia o Kazajistán, tendrá oportunidad en la repesca. Y en el grupo E, con Albania ya clasificada, se la juegan República Checa y Moldavia. Ahora hay 2 puntos de diferencia entre checos y moldavos. Con 1 punto estarían en la fase final.
Y mañana llegará el turno de la Croacia de Modric, que tiene bastante encauzado el pase y sería la número 21. Los otros 3 saldrán de las diferentes repescas. 1:30, una mínima pausa y en un momento estamos con la otra gran noticia de este lunes.
El partido de la una en Onda Madrid. Con el gas, evite riesgos. Vigile que la combustión sea correcta. Llama azul sí, llama amarilla no. No obstruya las rejillas de ventilación ni el tubo de salida de gases de calderas y calentadores. En instalaciones individuales, instale solo calderas y calentadores estancos. En instalaciones de butano-propano, vigile el buen estado del regulador y del tubo flexible. Y recuerde que las instalaciones se deben controlar cada 5 años. Por favor, utilice el gas con responsabilidad y seguridad. Comunidad de Madrid. El partido de la onda con el deporte madrileño.
Este jueves vuelve la Champions femenina al partido de la onda. Desde las 6:30 por el 106 de la FM, el Real Madrid visita al Häcken sueco con la obligación de ganar tras el empate con el Chelsea de la primera jornada. Las suecas dieron la sorpresa en París ganando al PSG. Onda Madrid con el fútbol femenino.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
Renovar esos pantalones vintage de tu abuelo que ahora tú tanto te pones es un plan redondo. Como el plan que tenemos en la Comunidad de Madrid, en el que contamos contigo para darle muchas oportunidades a los residuos. ¿Te sumas a la economía circular? Comunidad de Madrid.
Avanza. Aprende, infórmate. Semana de la Digitalización en Onda Madrid.
MIT, servicios de asistencia a domicilio para mayores, con cuidadoras profesionales todos los días del año. 91-330-9747. MITservicios.com.
El partido de la una en Onda Madrid.
No había grip, no podía parar la moto, no. Una vergüenza, la verdad, el pilotar así. No puede ser que se decida un mundial de MotoGP por una goma que no funciona. Y qué casualidad que solo le ha tocado a uno de los contendientes al título, ¿no? Espero que no haya sido propósito, por supuesto.
Ya lo escucháis, estaba muy caliente Jorge Martín tras la carrera de Qatar. Esa es la otra gran noticia del fin de semana. Y también es negativa, porque al madrileño se le ha puesto muy cuesta arriba la lucha por el mundial de MotoGP. Incomprensiblemente y desde la misma salida, el neumático trasero de su moto no rendía. Era un lastre, con lo que toda la carrera fue un penar constante para Jorge. Acabó décimo, y menos mal que Gian Antonio superó a Bagnaia, ganando la carrera y dejando a este segundo. Bagnaia aventaja ahora en 21 puntos a Jorge, a falta de un solo gran premio, el del próximo fin de semana en Valencia, es decir, 37 puntos en juego. Juanma Fernández, director del programa de motor de Onda Madrid Pole Position. Juanma, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, José María. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, Juanma, bajón total lo de Jorge Martín. La carrera fue un sufrimiento permanente para él a causa de ese problema en los neumáticos.
Así es, y sobre todo acentuado por la gran carrera que había hecho el sábado en la sprint. Dominador, como lo ha venido siendo Jorge Martín en esta segunda parte del campeonato. Una auténtica pena que un neumático en mal estado, un neumático defectuoso, ya lo vimos además desde la propia salida, donde le patinaba la moto incluso con el sistema de hold shot de estas motos que no suele pasar a menudo, y donde no pudo recuperar el ritmo. Como decía Dani Pedrosa, no iba a ir a mejor y le vimos sufrir muchísimo. Más de un segundo perdía por vuelta a Jorge Martín, y bastante hizo con no irse al suelo con una moto que era prácticamente inconducible.
Así estaba Jorge Martín tras la carrera, frustrado, enfadado, pensando incluso mal en algún momento, pero aún esperanzado con lograr el título mundial. Sonido Dazón.
O sea, no creo que en ningún momento haya sido a propósito, pero está claro que ni ellos entienden por qué pasa, pero pasa. Me da rabia que sea a mí, ¿no? Porque estoy peleando por un título y se ha decidido, como te decía antes, gran parte del mundial, ¿no? Después de un año peleando. Espero que no haya sido a propósito, por supuesto, y espero que mejoren para que no le pase a nadie, porque no se lo deseo a ningún piloto, ¿no? Pero bueno, son las condiciones que tenemos y habrá que, pues, intentar defenderlas en Valencia. Obviamente voy a querer hasta el final, ¿no? Como dices, Valencia es una pista que me encanta. He hecho las dos últimas poles, dos podiums en los últimos años y creo que todo puede pasar y hasta que no tenga opción matemática, pues lo voy a intentar.
La madre del piloto, Susana Almoguera, estuvo ayer tras la carrera en Onda Madrid, muy enfadada por lo que había pasado y suspicaz. Igual no todo era casualidad o mala suerte.
Son gomas defectuosas que ya es casualidad, ¿eh? Ahí lo dejo caer, ya es casualidad. Hace que pensar. Yo desde mi punto de vista, y siendo muy clara, que siempre lo soy, creo que todo el campeonato en general ha beneficiado a Pecco. Y luego gracias a Dilla, que por lo menos nos ha ayudado ahí adelantando a Pecco.
La realidad es que Jorge necesita un fin de semana perfecto en Cheste y necesita que Bagnaia tenga problemas en este último gran premio. Necesitamos un milagro para que sea campeón, Juanma.
No sé si milagro, pero desde luego muy difícil. Son 37 puntos en lo que se reparten 21 juego y donde para mí hay una clave. El sábado, si Jorge Martín es capaz de ganar la carrera al sprint y recortar puntos con Pecco Bagnaia llevando el Mundial el domingo, ojo, porque aquí la presión sería absolutamente toda para el piloto italiano y un Jorge Martín en un circuito que le gusta, con la afición a su favor, sería capaz de poder poner en riesgo el campeonato para Pecco Bagnaia, a pesar de lo difícil que lo estamos viendo hoy. Todavía hay Mundial, hay que esperar paso a paso y ojalá que lo que suceda el sábado nos permita soñar el domingo.
MotoGP aparte, la gran noticia, la feliz, fue el triunfo de Jaume Masià, que se proclamó campeón del mundo de Moto3 tras una gran remontada. Eso y la sexta plaza del japonés Sasaki, su gran rival, le llevaron al título. Hubo sus más y sus menos entre ambos, por cierto, tanto en la pista como después en la sala de prensa. Juanma, ¿quién es Jaume Masià?
Ha sido sin duda la noticia feliz del fin de semana. Jaume Masià, piloto natural del GMSI, valenciano, con apenas 17 años ya sabía lo que era disputar su primera carrera en el Mundial de Moto3. Fue entonces como sustituto de Darren Binder, y donde Masià, recordemos, se formó en Cuna de Campeones, pero también pasó por Monlau, la escuela de los hermanos Márquez. Dio el salto al Mundial ya a tiempo completo en 2018 y no lo ha tenido nada fácil. Era un piloto muy menudo para su edad y donde ya este año, además, a sus 23 años, confirmó su paso a Moto2, siendo por tanto este la última oportunidad que tenía para ganar el Mundial en la categoría de acceso al mismo. Además lo ha hecho con una Honda que no está nivel técnico de las KTM y donde tiene mucho mérito, recordando que ha ganado 4 carreras esta temporada por ninguna de su máximo rival, el japonés Sasaki. Todo para convertirse en el 25º campeón español de la historia tras 110 grandes premios disputados en el campeonato.
El chaval estaba feliz y desconsolado, pero de alegría en este caso, tras la carrera.
Es una sensación increíble. Bueno, pues por muchos años, ¿no? Luchando y entrenando y haciéndome daño y con inseguridades de si vas a seguir corriendo o si no. Y sobre todo dar las gracias a toda la gente que está en casa, a mis padres, por todo lo que han hecho por mí. Me han ayudado a todo el mundo, así que no puedo decir otra cosa que gracias a todo el mundo.
Dejamos las motos, se ha disputado también este fin de semana la penúltima carrera del Mundial de Fórmula 1. Nuevo triunfo de quién va a ser, del campeón de Verstappen, tras una lucha sin cuartel con Leclerc y con Checo Pérez. Una carrera muy, muy emocionante, Juanma.
Emocionante, y yo creo que el Gran Premio de Las Vegas ha ido de menos a más, y donde vivimos el espectáculo con ese duelo entre Verstappen y Leclerc. La primera parte de la carrera, Leclerc mucho más rápido, y posteriormente Verstappen ya con los neumáticos duros fue claramente superior, favorecido eso sí por la circunstancia del safety car que impidieron que Charles Leclerc pudiera conseguir la victoria, pero que nos dejó un último adelantamiento a Checo Pérez en la última curva de carrera absolutamente impresionante. Una vez más, Max Verstappen y ya suma 18 esta temporada.
Casi nada. Fue una carrera muy difícil para los españoles, para Sainz y para Alonso. Carlos fue sexto, Fernando noveno. Los dos salieron enojados de la carrera. ¿Qué pasó, Juanma?
Una pena para los nuestros, porque ese aceite que dejaron los coches clásicos, que habían dado una vuelta alrededor de este circuito, más parte del show, pues hizo que la pista estuviera claramente resbaladiza y que tanto Sainz como Fernando Alonso trompearan y accidentaran en esa primera curva. Todo parecía acabado, pero luego indudablemente hicieron una gran carrera los dos. Carlos Sainz llegando a la sexta posición, habiendo estado penúltimo tras esa primera curva de carrera, y Fernando Alonso, pues más de lo mismo, desde el fondo de la parrilla para ser noveno, sumar puntos y donde terminaban, aunque enfadados por lo que podía haber sido, yo creo que sonrientes porque pues, fue mucho más de lo que se esperaba a partir de esa primera curva con los dos coches tocados.
Eso es, como tú contabas, aceite que habían dejado unos coches clásicos antes de la carrera sobre el asfalto, eso arruinó la carrera, Carlos Sainz se mordía la lengua.
Algo que mirar, porque eso de que tengamos que pasar por zonas de aceite una hora antes de la carrera con coches que han dejado todo el aceite ahí, es algo que yo creo que hay que mejorar para el futuro, pero a partir de ahí, bueno, cabeza abajo, buena remontada, limitando daños y volviendo casi de penúltimo a sexto, así que no ha ido mal.
Bueno, Juanma, esto se acaba. El próximo fin de semana tenemos el Gran Premio de Valencia de motos y el Gran Premio de Abu Dhabi de Fórmula 1.
Así es, esto se acaba y recordemos los horarios, importante, carrera al sprint el sábado a las 3 de la tarde, el domingo carrera también a las 3 de la tarde, la larga con 27 vueltas por delante, y en cuanto a Fórmula 1, recordemos Abu Dhabi, 3 de la tarde la clasificación el sábado y el domingo la carrera de 58 vueltas a partir de las 2 de la tarde.
Gracias, Juanma, un abrazo.
Un abrazo muy fuerte para todos.
Volvemos al fútbol. De momento, el parón de selecciones le está resultando muy costoso al Real Madrid en situación de lesiones. El Atlético Bonilla de momento se ha salvado, no ha caído ninguno de los jugadores rojiblancos. Está cruzando dos dedos el Cholo Simeone y la parroquia atlética, porque todavía quedan bastantes por jugar entre hoy y mañana, ¿eh?
Sí, evidentemente. Mañana juega Francia, mañana juega Turquía, hoy lo hace la Eslovenia de Jan Oblak.
Mañana la Sub-21.
La Sub-21, los sudamericanos, que juegan todos en la madrugada del martes al miércoles, es decir, que todavía quedan muchos internacionales por llegar a la capital de España. Vuelve a los entrenamientos en la tarde de hoy el equipo de Diego Pablo Simeone. Evidentemente no van a estar los internacionales que jugaron ayer, sí. Riquelme y Morata, que tendrán día de descanso para ir ya preparando el choque ante el conjunto del Mallorca. Jugarán el próximo sábado a las 9 de la noche en el Estadio Metropolitano, un Mallorca que no puede contar con Muriqi, que en las últimas dos temporadas había anotado 2 goles a los rojiblancos.
Uno de los que no ha ido con las selecciones es el capitán Coque, que ha hablado con los compañeros del diario Marca y ha dejado 3 frases interesantes.
Una sobre Diego Pablo Simeone, el entrenador argentino, nada más hacerse cargo del Atlético de Madrid, hizo todo lo que estuvo en su mano para no cerrar el acuerdo que tenía ya Coque con el Málaga para que se quedara en el Atlético de Madrid, y a partir de ahí, pues fíjate lo que es Coque, más de 600 partidos en el conjunto rojiblanco y una auténtica leyenda.
Más allá de, aparte de ser mi entrenador, por decirlo así, entre comillas, es como un padre, ¿no? Siempre me ha apoyado en los momentos difíciles, siempre me ha confiado en mí desde el primer día que llegó. Obviamente que luego yo en el terreno de juego le he devuelto esa confianza, pero para mí el míster es una pieza fundamental, lo agradecido en el terreno de juego, ¿no? Yo creo que al final ver que un chico, seguro que él estará orgulloso de ver un chico que apostó por mí en ese momento y darle pues bueno, todos estos años de trabajo, de sacrificio, de morir por él, de morir por el equipo, yo creo que esa es la forma de agradecimiento, más allá de decirle, oye, mister, gracias por esto o por lo otro.
La segunda reflexión es sobre Griezmann. Por cierto, Francia le ganó 14-0 a Gibraltar el otro día. Ya me extrañó que no marcara ninguno de los 14 Griezmann, que es una cosa bastante rara. Y me extrañó casi lo mismo o más que se chupara los 90 minutos en un partido totalmente intrascendente,
¿eh? Sí, que estaba ya controladísimo en la primera mitad. Ya ganaba por una auténtica goleada el conjunto galo. Y sobre Griezmann, muy amigo de Coque, ha hablado también el mediocentro del Atlético de Madrid. Le han preguntado al futbolista madrileño si Griezmann tenía que ser balón de oro, y esto ha dicho Coque.
Yo creo que Griezmann no está, personalmente, no está más arriba porque bueno, yo pienso porque juega en el Atleti, ¿no? Yo creo que tiene todo el marketing. Con Francia ha jugado 2 finales de Mundial, una la ha ganado y otra estuvo a punto, casi ganó una Eurocopa, fue el año pasado el mejor de la Liga, está siendo el mejor de la Liga este año. Entonces, bueno, eso ya. Yo no soy quien vota o quien deja de votar en estas situaciones, pero bueno, sí que es cierto que si a lo mejor si jugaran en otro equipo, pues tendrían ese reconocimiento.
Y luego está el asunto de la renovación, porque Coque acaba contrato el próximo 30 de junio. Todos estamos convencidos de que va a continuar. Acaba de renovar el Cholo Simeone, ya dijo el propio Simeone que renueve, ¿no? Que Coque es uno de los míos, como tú decías, recordaba ese momento en que llega y se iba a ir cedido a Málaga y al final le convencen para que se quede y empieza la carrera del futbolista del Atlético en el primer equipo como un fijo indiscutible. Sobre sobre la renovación también habló, ¿no?
Sí, ha hablado sobre la renovación, ya lo hemos escuchado alguna que otra vez, pero él tiene claro que él quiere continuar en el Atlético de Madrid, que no depende de él, que sabe que tiene que hacer un esfuerzo. Evidentemente, se te va a tener que reducir el sueldo, porque lo están haciendo todos en cada una de las renovaciones que está realizando el Atlético de Madrid, pero el Vallecano, como digo, quiere seguir de rojo y blanco.
Que ya sabéis mi idea, mi filosofía de vida. Llevo en el club desde los 6 añitos y obviamente que quiero continuar aquí, ¿no? Sé la situación del club, sé por lo que ha pasado. Siempre que ha habido que ayudar al club, siempre he sido el primero. Mi deseo, como he dicho antes, es seguir, porque siempre lo he dicho así delante de todo el mundo y es mi deseo, pero bueno, ya no depende tampoco de mí esa situación y bueno, no quiero tampoco el día de mañana ser una carga dentro del club y lo que quiero es ser importante, seguir jugando partidos, seguir disfrutando de lo que estoy haciendo.
Firmará la renovación, no tengáis duda, porque su ADN es 100% rojiblanco. El Atlético vuelve esta tarde al trabajo, el Real Madrid no lo hace hasta mañana por la tarde. Ahora mismo Carlo Ancelotti tiene 9 futbolistas lesionados, espera poder recuperar a Bellingham para el partido del domingo 6:30 de la tarde en Cádiz. Es posible que también pueda llegar el guardameta Kepa y Ceballos también podría entrar en esa convocatoria si empieza a entrenar ya de manera regular con el grupo. Como os decía antes, enfado tremendo en el equipo blanco por las lesiones de Camavinga y de Vinicius. Y por cierto, hablando de un brasileño, Endrick, el chaval que el próximo año será jugador del Madrid, ha debutado recientemente con la selección canariña, disputando los últimos 15 minutos de partido. Endrick le preguntaron estos días sobre su vida personal. Imaginaos, un chaval de 16 años jugando en primera división, fichando por el Real Madrid, debutando ya con 17 en la selección española. Todo esto contaba.
Vi que la gente hablaba, todo lo que salía en los medios y jugaba con rabia. Quería demostrar que no era yo del que hablaban. Esas declaraciones en esos tiempos me destruyeron un poco. Me preguntan por mis amistades, casi no tengo amigos, no salgo, me quedo en casa con mi madre. Como estoy diciendo, a mí lo que me importa es la felicidad de mi familia y mi felicidad se ve. La gente que lo ve y que me conoce un poco sabe que lo que me importa es su felicidad. Verles llorando de alegría y emoción es una cosa que me llena el corazón de felicidad.
No ha habido jornada en primera división, pero sí en segunda división. Se ha disputado la jornada número 16. Ya sabéis que el Leganés empató el viernes en Pucela, en Zorrilla, 1-1, con gol del capitán Sergio González. El empate ha sido productivo porque de los que le perseguían, solo el Español ha conseguido la victoria, Bonilla.
Efectivamente, una jornada en la que solo el Español, de los que están luchando por el ascenso, que se impuso por 2-0 al Elche, consiguió los 3 puntos. Empates entre Valladolid y Leganés a 1, empate del Sporting de Gijón en Alcorcón a 0, y el Ferrol empató a 1 ante el Burgos y derrota del Eibar ante el Oviedo por 2-1. La clasificación por arriba con Leganés con 35 puntos, 6 por detrás están el Sporting de Gijón y el Real Valladolid con 29, el cuarto es el Español con 28, quinto y sexto Eibar y Racing de Ferrol con 27. En los puestos de descenso, Huesca tiene 16, Amorebieta y Alcorcón 14 y en el último lugar está el Cartagena con 8 puntos. La próxima jornada, recordemos, domingo 2 de la tarde, Leganés, Racing de Ferrol, a las 9 de la noche de ese mismo domingo, Español de Barcelona, Alcorcón.
Dos rivales complicados para los dos equipos madrileños. El Alcorcón es penúltimo con 14 puntos, empatado, como decía Bonilla, con el Amorebieta y está a 3 de la salvación, la que marca en este momento la Andorra, que tiene 17 puntos. En nuestro territorio Madrid al tanto, comenzamos por la Liga Femenina. Había un partido descollante por encima de los demás, el Barcelona-Real Madrid, que se disputó en el estadio Lluís Companys, allí en Barcelona, 5-0, superioridad absoluta del equipo azulgrana. Laura, buenas
tardes. Sí, buenas tardes. No tuvo opción el equipo de Toril, se vio claramente la superioridad del FC Barcelona, fueron 5 e incluso pudieron ser más, porque hubo algún que otro travesaño más, pues una auténtica máquina en el contragolpe, sobre todo de la rapidez por la que atacaban las jugadoras del FC Barcelona, especialmente por la banda izquierda, con Salma Parayuelo, con Aitana Bonmatí dando un festival, también con Mariona Caldentey. En definitiva, el Real Madrid lo intentó, pero pudo mantenerse de pie, sobre todo gracias a las paradas de Misa Rodríguez, que también estuvo francamente bien en la portería del conjunto blanco. Así que el Real Madrid se queda segundo, a 6 puntos ya de diferencia con el FC Barcelona, que está líder en solitario, 27 puntos. Y por la tarde, eso sí, bueno, antes vamos a escuchar a Iván Andrés. Andrés, jugadora del Real Madrid, que hablaba de la dura derrota, ¿no?, que tuvieron que encajar ayer y que hay que digerirla ya un poquito más en frío.
Ahora estoy en caliente. Creo que, mejor dejar pasar un día para digerir esta derrota. Y luego veremos, analizaremos el partido con el entrenador, con el cuerpo técnico, nosotras, hacer autocrítica.
Y centrarse en la Champions, que vuelve esta semana. Decíamos, por la tarde tuvimos derbi y tampoco hubo color. El Atlético de Madrid se llevó el derbi en Fuenlabrada, 1-4 ante el Madrid Club de Fútbol Femenino. Xenia Pérez marcaba el último gol que cerraba la goleada y hablaba de que necesitaban un partido así las rojiblancas para también estar en esa pelea por la cabeza.
Al final tenemos un objetivo muy claro y creo que ese es el paso que teníamos que dar. Contra esos rivales tan importantes y que están arriba, pues dar un paso adelante y demostrar al final lo que queremos. Creo que necesitábamos como equipo un partido así porque al final llevamos un año que estamos trabajando muy bien, pero tampoco lo veíamos tan reflejado en el juego y en el campo, y al final una victoria así contra un rival directo creo que lo muestra.
El Atlético de Madrid, que se queda ahora cuarto, 19 puntos, se queda a 2 del Real Madrid, y el Madrid Club de Fútbol con esta derrota es quinto clasificado con 18 puntos. Mañana hay lista de Montse Tomé para los dos últimos compromisos de la Liga de las Naciones. El 1 de diciembre jugamos ante Italia en Pontevedra, el 5 de diciembre en la Rosaleda ante Suecia.
Y en Primera Federación lo que llama más la atención es la gran racha del Fuenlabrada, que ayer volvió a ganar en Sestao esta vez y en el minuto 85, siempre marcando última hora.
Sí, en Las Llanas, para celebrar los 100 años de este campo, ante el Sestao River, 1-2, y pues es inmaculada la racha que lleva el equipo de Carlos Martínez, que lleva 8 partidos sin perder, 6 victorias y 2 empates, 20 de los últimos 24 puntos, lo que ha hecho que se asome ya a los puestos de privilegio. Ahora mismo es sexto, 22 puntos, a uno solo del playoff y a 5 del liderato, lo cual está francamente bien.
Del resto, los dos filiales perdieron en casa, ¿eh?
Y el Majadahonda empató en casa en este mismo grupo primero, Osasuna 1, Majadahonda 1, sigue en crisis el conjunto majariego en puestos de descenso, y los filiales en el grupo 2, cayó el Atleti 1-6 ante el Córdoba, malísima racha también del equipo de Tevenet, y el Castilla, que sigue sin encontrar una racha de regularidad, ayer caía en el Di Stéfano 1-2 ante el Algeciras, se queda en tierra de nadie, a 5 puntos de los puestos de privilegio y 5 sobre el descenso.
Y en Segunda Federación debutó Gaby como entrenador del Getafe B.
Y no lo pudo hacer con victoria, sin goles. El Getafe B empató a 0 en casa ante el Badajoz, tampoco pudimos contar ninguna victoria. Empate en el Derbi, San Sebastián de los Reyes, Navalcarnero, sin goles. El Adarve empataba 1 ante el Numancia, y el Ursaria, que sigue siendo el mejor madrileño en la clasificación, empató ante el Yerenense, está solo a 3 puntos del liderato.
Vamos con baloncesto. Cayó el Real Madrid en el Palacio de los Deportes. Primera derrota tras 19 victorias consecutivas. Perdió por 6, 93-99 contra Unicaja. Llegó a estar 21 puntos arriba el Real Madrid, pero perdió. Álvaro, buenas tardes.
Buenas tardes, José María. Pues sí, y por fin llegó el fin de la racha. 19 victorias consecutivas, como contabas tú, 20 si contamos la de Dallas. El Real Madrid cayó en casa ante un estelar Unicaja, primera derrota de la temporada de un Madrid que por momentos parecía que podía igualar la racha de 31 en la 13-14 de Pablo Laso. Lo explicaba así Chus Mateo.
Que en algún momento tenía que llegar. Llevamos desde la Supercopa ya por septiembre trabajando muy duro la cabeza, y en algún momento esto iba a pasar. Esto no para, y esto es un deporte donde si le haces bien las cosas, pues nos ha dado 19 victorias seguidas, que se dice pronto, y hoy hemos perdido porque hemos hecho las cosas peor que el contrario.
El Real Madrid llegó a estar, como decías tú antes, 21 puntos arriba en el tercer cuarto, pero el Unicaja no tiró la toalla en ningún momento y en el último cuarto remontó el partido, anotando consecutivamente un montón de tiros libres, llegando a ganar de 6 puntos, como hemos dicho antes. Este era el balance que hacía Campazzo aquí en declaraciones en Madrid al tanto, en Onda Madrid.
No supimos encontrar nuestro juego, cometimos muchos errores en ofensiva, como dije antes, en defensiva más aún. 60 puntos en el segundo tiempo es mucho, así que ajustar ahí, ganando, perdiendo, creo que el discurso es el mismo, ¿no? Hay que seguir a pensar en el siguiente partido, el jueves, y seguir trabajando para no cometer los mismos errores. Nosotros por el momento no fuimos de partido y al saber eso no pudimos encontrar, no pudimos mantener esa diferencia, así que a seguir, no queda otro.
Este era Facu, un Facu que volvió a ser el mejor de su equipo con 18 puntos y 5 asistencias y volviendo a demostrar que es el que lleva la batuta del Real Madrid.
¿Qué le espera al Real Madrid esta semana?
El jueves, jornada de Euroliga, en la que sigue todavía invicto, competición en la que no ha perdido, recibe al Alba Berlín y el domingo viaja a Andorra para disputar su jornada de liga.
Y en la Le Foro, Estudiantes ganó ayer por la tarde en el Palacio a Menorca, 81-56. Estudiantes colidera la tabla junto a San Pablo Burgos, 7 victorias, 1 derrota. El Fuenlabrada perdió el viernes en Alicante, 83-79. Sexta derrota del equipo de Tony Ten, es 13º con 2 victorias y 6 derrotas. Próxima jornada, Oviedo-Fuenlabrada, el sábado que viene a las 5:30 y en Asturias, y Estudiantes-Valladolid aquí en Madrid el domingo a las 6:30 de la tarde. Y en tenis, el nombre del día es el de Djokovic. Fijaos cuál es su dominio en esta última etapa, que hoy inicia su semana número 400 al frente del ranking mundial. Ayer ganó muy fácil la final de la ATP al italiano Jannik Sinner allí en Turín, Álvaro.
Sí, ganó 6-3, 6-3 y desbanca a Federer como el máximo favorito y máximo ganador de las ATP Finals. Nada menos que 7 veces ha ganado ya Djokovic. Mira, vamos a escuchar si quieres cómo recibía el último punto del partido y cómo lo aclamaba el público. It is another historic
night for Novak Djokovic. He is the champion. Entregado, si eso que era un italiano el que tenía enfrente.
Sí, sí, sí. Y se desmarca del Big Three. Es probablemente ya el mejor tenista de la historia. Mira, tengo aquí apuntadas Grand Slams. Lleva 24. Djokovic es el que más lleva. Se desbanca por 2 de Rafa Nadal. En las ATP Finals, como decíamos, 7 de Djokovic por 6 de Federer. Aquí a Nadal no se le da bien, 0 victorias. 40 veces ha ganado los Masters 1000 por las 36 de Rafa Nadal. El único triunfo en el que domina a Rafa Nadal es en las medallas olímpicas, que es el único que ha conseguido una medalla olímpica. Y en total son 71 competiciones, 71 majors, que ha ganado Djokovic por las 59 de Rafa y por las 54 de Federer. Como decías tú antes, 400 semanas como número uno y tiene además el mejor porcentaje de victorias, superando el 83%.
Y a las 3 de la tarde, Deportes en Telemadrid, ¿qué vamos a contar, Carol?
¿Qué tal, José María? Muy buenas tardes. Arrancamos con la lesión de Gavi y con el terrible virus FIFA. Está siendo un parón de selecciones que le sale muy caro al Madrid y al Barça, entre otros. Vemos los goles del partido de España ante Georgia y la victoria de Portugal ante Islandia. También los 4 tantos que hizo Lukaku en 37 minutos con Bélgica. Escucharemos a Raúl tras la derrota del Castilla, y en MotoGP tenemos muy indignado y con razón a Jorge Martín. Al madrileño le han arruinado el Mundial. Terminamos con baloncesto y con un nuevo ridículo de Gerard Piqué. No os lo perdáis.
Pues hasta aquí el partido de la una. Os quedéis con la mejor de las compañías, la de la radio, los servicios informativos de Onda Madrid, el informativo de las 14 horas con Elia Fernández, a las 7:30, 30 minutos de información deportiva en el enfoque, con Nacho Aranda y con Rodrigo de Pablo. El partido de la una volverá mañana, fiel a su cita, a la una en punto de la tarde, con toda la información deportiva del día. Hasta mañana, buen día para todos, adiós.